La Voz Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, son las 12 horas con 3 minutos. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila Flores y les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna Salas. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde cabina de Radio Universidad, también en Facebook de Radio UJET 100.5 FM y en línea en www.radio.ujet.mx. Hoy en nuestro programa tendremos nuestros segmentos de entrevista, que ya sabe usted, tenemos en este primer segmento a nuestra invitada Karina González. Ella es soprano y viene a charlar con nosotros acerca del concierto de voz y piano Entre Musas. Ya está por aquí, en un momento más podrán saludar y ella también a todos ustedes que nos siguen a través del cuadrante y en redes sociales. Pueden enviarnos sus mensajes en Facebook y aquí estaremos al pendiente. En el segundo segmento nos acompañará nuestro compañero Igal Ochoa, quien es parte del área de comunicación social, pero también es maestro del taller de teatro Escena Activa. De verdad es un taller excelente, sobre todo para aquellos que son pues algo introvertidos, que incluso, fíjense, hasta para sus clases, para la escuela, les serviría mucho poder tomar un taller de este tipo porque les enseña a proyectar voz y, bueno, otras cuestiones que ya estaremos charlando aquí con el querido Igal acerca de este taller de teatro Escena Activa. Y, bueno, en la música estaremos escuchando a una mujer que es muy, muy versátil. Ella es cantante, compositora, actriz, productora, es arreglista también, es una mujer que también es activista y es multiinstrumentalista y por supuesto es mexicana. Vamos a tener a Natalia Lafourcade en el tema musical. ¿Y qué les parece si damos inicio con nuestro programa? No sin antes agradecer a mi compañera Esther Díaz, como cada martes, su asistencia técnica.
Efemérides. Efemérides, efemérides.
Amigos, pues fíjense que un día como hoy, 20 de enero de 1913, en la Ciudad de México, pues fallece el maestro José Guadalupe Posadas. Y bueno, él muere desgraciadamente de enteritis aguda. Murió pobre, fíjense nada más, murió pobre y sus restos terminaron en una fosa común sin que su arte fuera reconocido en vida en su justa y medida, porque realmente fue un gran artista, fue un gran grabador. Años después su obra, pues especialmente sus calaveras críticas como La Calavera Garbancera, rebautizada como La Catrina por Diego Rivera, fue revalorizada convirtiéndose en un símbolo de la identidad mexicana y precursor del muralismo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una pequeña cápsula que se llama ¿Quién fue Guadalupe Posada? El video lo pueden ustedes ver en el canal de YouTube Moebius Cinema. Vamos a escuchar el audio.
Posada fue el caricaturista mexicano que dio rostro a toda una generación e influenció a artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y Leopoldo Méndez. Es recordado por crear a la famosa Catrina. Pero, ¿realmente sabes quién fue Guadalupe Posada? José José Guadalupe Posada Aguilar nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes. Ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes y en 1868 entró como aprendiz del taller litográfico de Trinidad Pedrosa, quien lo introdujo a la creación de imágenes relacionadas con el periodismo. Comenzó su carrera haciendo dibujos, copiando imágenes religiosas y como ayudante de un taller de cerámica. Sus primeras caricaturas fueron publicadas en el periódico El Jicote. En 1872 se trasladó a León, Guanajuato, donde junto a Pedrosa continuó con su trabajo en litografía. Además, fue maestro de litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria. Continuaría realizando grabados a la litografía y en madera para ilustrar libros y documentos. Después se trasladó a la Ciudad de México. Allí aprendió el grabado en zinc y al plomo. Trabajó en muchos talleres y en distintas editoriales. Posada fue un artista muy prolífico. Se tienen registrados miles de grabados a su nombre. En estos grabados se dedicó a satirizar la vida de la aristocracia y evidenció las desigualdades de la época porfiriana. Además, su obra es testimonio de la vida cotidiana de la gente de su tiempo. Ilustró corridos y relatos populares, leyendas y eventos históricos. Caricaturizó a distintos personajes como campesinos, revolucionarios y políticos. Retrató con un tinte satírico las costumbres del pueblo mexicano, así como los acontecimientos que se vivían, como catástrofes, derrumbes, crímenes e incluso los levantamientos armados en la época de la Revolución Mexicana. Posada es recordado por sus calaveritas, comúnmente asociadas al imaginario mexicano y al Día de Muertos. En estas imágenes, las calaveritas son personajes que realizan actividades cotidianas. La muerte es observada desde una perspectiva satírica. Las calaveras no parecen tener un objetivo monstruoso. Por el contrario, son presentadas en un estilo jocoso y festivo, realizando actividades cotidianas. Resalta la calavera garbancera, quizás su obra más conocida. Este personaje fue retomado por Diego Rivera para su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. En la versión de Posada, la calavera representa a la gente pobre que pretendía ser rica. La calavera no lleva prendas más que su sombrero. Rivera, en su mural, le dio el atuendo característico y la versión de Rivera fue renombrada como la Catrina. Posada murió en Ciudad de México el 20 de enero de 1913 en la pobreza. Sus restos no fueron reclamados y fue enterrado en una fosa común. Pero su imaginario ha permanecido vigente hasta nuestros días. Solo basta observar los desfiles de catrinas y calaveritas en las fechas cercanas a Día de Muertos.
Yo te llevo dentro hasta la raíz. habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
La entrevista.
Las 12 horas con 14 minutos y me da mucho gusto recibir en cabina de Radio Universidad a la soprano Karina González. Bienvenida, Karina, un gusto que estés aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Karina, ¿cuántos añitos tienes?
Tengo 29 años.
Te ves más chiquita, ¿eh? Déjame decirte. Yo cuando llegaste, ya está bien chiquita. Pero bueno, Karina va a participar en un concierto que pinta bastante bien con la información que vemos en el flyer promocional, que es un concierto de voz y piano que llamaron Entre Musas. Es un recital de piano y voz de arias de ópera, zarzuela y canciones de concierto. Ella nos va a dar los pormenores de este concierto, pero bueno, participa en conjunto con Armida Olachea, que también es soprano, y Daniel Solís en el piano, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, ¿qué te parece si antes de entrar con los pormenores de este gran concierto que se va a realizar próximamente el 23 de enero, nos hablas un poquito acerca de ti? Eres una mujer joven, pero yo creo que es importante también pues conocer tu trayectoria, que el público conozca la calidad de los intérpretes que van a estar en este concierto. Platícanos.
Sí, claro que sí. Mira, yo empecé a estudiar música. Bueno, desde chiquita mis papás me han acercado a la música. Sí. Mi papá es músico. Yo empecé tocando piano cuando justo aquí era la escuela de música, aquí donde es Radio.
Sí, sí, cómo no.
Empecé con clases de piano y posteriormente seguí con clases de piano y con clases de coro. Uh-huh. En la Academia Cesaretti con la maestra Clementina. Sí. Después de ahí estuve en el proyecto de Esperanza Azteca.
Sí.
A cargo del maestro Severino Ceniceros y de la maestra Luz Alicia Ávila en el coro. Y ella pues siempre me impulsó para estudiar música, para estudiar canto, me daba clases particulares. Y de ahí yo a los 18 años me fui a la Ciudad de México a estudiar. Okay. En la Escuela Superior de Música de Bellas Artes.
¡Qué
y
padre!
Y ahí cursé mi licenciatura bajo la tutela de mi maestra cubana, que la quiero mucho, Marta Santibáñez. Y pues terminé la carrera en el 2020,
Ajá.
Hice mi servicio social, ya estoy titulada, y pues posteriormente he tomado cursos, talleres, he estado en festivales de música.
Uh-huh, sí.
He cantado en Bellas Artes con una agrupación que se llama Cepro Music, que ayudan a la divulgación de la música contemporánea. También he estado en el Cervantino, también con Cepro Music, y pues en óperas, en muchos teatros y en muchos lados, y pues ahora aquí en Durango quise traer un poquito de lo que he aprendido, de lo que he cultivado aquí, pues a mi tierra natal.
Oye, lo dices bien rapidote, pero se requiere de un gran esfuerzo, como dice.
No, más como 20
porque
años.
Porque empezaste bien pequeñita, o sea, sí. De verdad, hace rato comentábamos con el maestro Ricardo Luna Salas, que es el director de Difusión Cultural, que desgraciadamente no se le da el valor que tiene al artista. Uh-huh. Que se piensa que es cualquier cosa, las manifestaciones artísticas, que se uh-huh. piensa que es como, o sea, no se le da el valor que tiene. Por ejemplo, tú empezaste muy pequeña.
Sí.
Te fuiste a estudiar fuera a Ciudad de México. Uh-huh. Porque era tu sueño titularte en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. Y has hecho un recorrido largo, a pesar de tu corta edad, porque iniciaste muy pequeña. Entonces, desgraciadamente, a veces no se le da el valor al artista, el valor que tiene ese esfuerzo que realiza, ¿no? Entonces, desgraciadamente, y lo vemos cada año en los presupuestos que hay para el arte y la cultura, sí, y la ciencia, también, que siempre son los más castigados en relación al presupuesto que se da, ¿no? Entonces, pues la verdad es que te felicito mucho por este esfuerzo, por el apoyo que por supuesto has recibido de tu familia, de tu padre, de tu mamá, todavía tienes tu mami, gracias a Dios, y de tu familia. Ese apoyo familiar es muy importante en tu caso que tuviste que irte a estudiar fuera. Regresas a tu terruño. Y ya empiezas aquí también a hacer tus actividades. Y bueno, parte de estas actividades es este concierto de voz y piano entre musas, que a mí me gustaría pues que nos platiques sobre qué va a tratar, qué obras son las que se van a interpretar y bueno, sobre todo, qué es lo que tú nos vas a interpretar.
Sí, mira, aparte de, bueno, lo que ya les platiqué, Entre Musas sale de una agrupación que tengo con otras sopranos, que ellas están en Baja California, que se llama, viene en el cartel, se llama Musas Laboratorio Escénico Vocal, nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram, y ese proyecto nace pues de esa necesidad de cultivar y de crear más espacios artísticos para nosotras y también más proyectos musicales para el público que no sean las típicas óperas, los típicos como conciertos. De ahí hicimos un proyecto que se llama Cantos de Amor, Locura y Muerte, que es un espectáculo escénico musical y lo presentamos, hicimos una gira y de hecho nos ganamos una beca de apoyo de las giras de Chapultepec.
Excelente.
Entonces hicimos una gira por Baja California, Chihuahua, Baja California Sur, Sonora y...
¿Qué le falta? ¿No le falta nada?
Nos faltó Durango, pero...
Dijo otro, ¿eh?
Ay, en Sinaloa, claro.
Es que viene muy bien acompañada, también trae escolta y todo.
Y entonces hicimos ese proyecto. Después mis compañeras, amigas y compañeras, las quiero mucho, hicieron otro proyecto que se llama Pira, el ímpetu del miedo. Y ese también se estuvieron presentando. Y este concierto sale derivado de ahí, por eso se llama Entre Musas.
Okay.
Entonces, mi compañera Armida Olachea, pues tenemos como que esa espinita de hacer algo, de un concierto un poco no tan elaborado como los que habíamos hecho. Un concierto tranquilo donde cantemos música que nos gusta, donde podamos compartir música que no es la típica que escuchamos, pero sí no está muy alejado de lo que normalmente escuchamos. Entonces, pues de ahí sale este recital. Vamos a presentar piezas bastante digeribles.
¿Sí?
De óperas de Puccini, como la Bohème. Ella va a cantar una pieza de la Bohème, yo voy a cantar piezas de Rossini, canciones, vamos a empezar con, bueno, no voy a dar muchos spoilers para que vayan, pero vamos a empezar con La Barcarola, que es una obra muy conocida, la pueden ahorita googlear, escuchar, no sé, y es de la ópera de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, y es una canción muy conocida que luego muchas veces escuchamos música clásica en las películas, en las series,
en las caricaturas.
En las caricaturas, y dice uno, pues lo escucha uno y dice, qué bonito, pero no sabes de dónde sale.
Claro, sí.
Entonces, es bonito como que darse cuenta de dónde sale la música. Esta música, a pesar de que es muy digerible, pues también tiene su complejidad. Pero tratamos de que los, bueno, yo a mí me gusta tratar de que los recitales tengan un punto medio entre música diferente y música digerible para que no sea como un impacto muy grande para el público, o sea, que puedan acercarse sin miedo a escuchar algo bonito y también de repente dices, esto que como que a quién sabe a qué me sonó, pero me gustó.
Sí.
Y pues de eso se trata el concierto, acompañadas de Daniel Solís, que él también es pianista duranguense.
Ajá.
Y también estudió en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes como yo. Él es muy, muy, muy buen pianista, tiene una lectura a primera vista impresionante y pues nos juntamos para hacer este concierto.
Pues excelente. Ahí está escuchando, querido público, lo que pueden esperar en este concierto. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, este repertorio, ¿qué dificultad te ha presentado a ti en cuestión técnica, expresiva?
Bueno, una de las piezas que voy a interpretar se llama Carceleras. Uh-huh. Bueno, así es como que el nombre común. Carceleras es una pieza de zarzuela. Y pues son piezas que se cantan en concursos nacionales, internacionales. Entonces pues ya te darás cuenta más o menos de la magnitud de la dificultad. Sí. Pero pues como todos los que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, el chiste, el truco es hacerlo parecer fácil, ¿no? Entonces creo que esa es la dificultad, entre comillas, porque a final de cuentas es algo que disfruto mucho, pero como que ese reto de estudiar lo suficiente, practicar lo suficiente, como que adentrarme lo suficiente en la música para que parezca muy natural. Y puedan decir, es que es fácil para esa persona, es fácil. Y pues no, la verdad no. Es que yo siempre terminando los conciertos hago con hambre, con calor y todo, porque es mucho, mucha demanda vocal, de energética, incluso sí. Mucha gente no lo sabe, pero cuando uno está cantando, pues estás parado, estás utilizando todo tu cuerpo, entonces te cansas mucho, es muy cansado, pero pues también es muy gratificante y pues a final de cuentas la música es para compartir, ¿no? Entonces compartir un momento, compartir la música, compartir un sentimiento, a ver en qué se pueden relacionar, o también se vale decir, no, pues esto no me gustó y me produjo como que una sensación desagradable, pues de eso también se trata la música, ¿no? Es que te despierte algo en ti. Así entonces, es. Pues ese también es un reto para el cantante, que no nada más digan así de, ah, pues se escuchó bonito, no, o sea, que haya algo más, ¿no? Un algo más que puedas transmitir.
Porque, fíjate, o sea, dices, no es nada más ir ahí y hacer la interpretación, porque todavía tú tienes que hacer ahí proyección. Uh-huh. Tienes, por ejemplo, en el caso de en la ópera, pues incluye la actuación, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, todo esto tienes tú una preparación previa.
Sí, sí.
Y vocalmente también hablando, pues hay una preparación previa. ¿Tú cómo haces esto?
Pues de hecho, Armida, mi compañera Armida Olachea y yo nos conocimos en unos talleres de actuación para cantantes. Ah, okay. Que da el maestro Ragnar Conde en la Ciudad de México. Y de hecho los tomamos en la pandemia cuando estábamos medio perdidas, que no sabíamos ni qué hacer. Sí. Pues él sacó estos cursos. Excelente. Y es un diplomado de 5 módulos largos. Pero ayudan mucho como a sacarle el jugo a tu interpretación, a tu desarrollo también como artista. Entonces tomamos esos cursos, ahí nos conocimos y de hecho el proyecto de Musas Laboratorio Escénico Vocal fue respaldado por su asociación que se llama Esceni Ensamble y ellos hacen producciones en muchos lados de México, en muchos lados también de Latinoamérica. Entonces pues no solo es la parte vocal, también es la parte actoral.
Sí.
También estudiamos mucho los idiomas. Yo en la escuela, por ejemplo, llevé todos los idiomas, bueno, no todos, todos los como más comunes.
Sí.
Inglés, italiano, alemán y francés. Llevamos los 4 idiomas en la carrera. Entonces, o sea, es mucho.
Porque fíjate, una cosa es hablarlo, pero ahora cántalo.
Sí.
Y aparte como lo cantan ustedes, o sea, no es cualquier cosa. O sea, realmente es una gran preparación. Ya lo mencionabas tú cuando hablamos de esta trayectoria que tú tienes, que empezaste desde pequeña. Uh-huh. Y que bueno, eres joven y ya llevas una gran trayectoria porque empezaste desde muy pequeña gracias a este fomento que tuviste por parte de tus papás.
Sí.
De meterte a la música, de meterte pues a esta parte del arte, ¿no? Que es la música. ¿Tú qué recomendación les darías a esos jóvenes, a esos pequeños que nos están escuchando y que pues a lo mejor traen ahí la inquietud de acercarse a lo mejor a algún instrumento musical? Porque bueno, la voz también es un instrumento.
Sí.
Entonces, ¿qué recomendación les darías a ellos y sobre todo también a los papás?
Sí, pues creo que el acierto muy grande que tuvieron mis papás fue dejarme encontrar lo que a mí me gustaba. Entonces, mi mamá de verdad me metió a todas las clases habidas y por haber en Durango. También estuve en baile, en natación, así en muchas cosas. y eventualmente encontré lo que me gustaba. Entonces, para los niños principalmente es dejarlos explorar sus capacidades también, porque es algo que yo, por ejemplo, les digo a mis alumnitos chiquitos, porque algunos doy clases en un colegio, entonces me dicen, es que yo quiero estar en el coro, es que porque yo no estoy en el coro, porque les doy clases y aparte está el coro. Les digo, es que no todos somos buenos para lo mismo y claro, no está mal, está bien. Si yo no puedo cantar, pues busco otra cosa que me guste. Entonces, encontrar, y si es algo de la música y quieres estudiar música porque te gusta la música, pues buscarle. Y la música particularmente es un área de mucha entrega, mucho sacrificio. Yo me acuerdo que llegaba a la escuela a mis clases a las 8 de la mañana y salía a las 9 de la noche entre las clases, entre estudiar, entre los ensayos. Entonces, es mucho sacrificio, pero cuando te gusta, estás dispuesto a...
Sacrificio.
Sí, o sea, ni lo ves como
exactamente.
Sacrificio. O sea, nomás estás ahí de repente a las 9 de la noche, bueno, yo me voy a mi casa a dormir. Y a los jóvenes, pues que no se den para abajo cuando alguien les dice que no, o cuando alguien les dice que todavía no, que si es algo que quieren, pues tienen que hacer un esfuerzo. A veces, como tú dices, la cultura a veces no, o bueno, el ambiente a veces es como que te limita un poquito, sí. Pero por ejemplo aquí, pues es buscar uno también sus oportunidades, entonces pues echarle ganas básicamente, así en pocas palabras, y si es algo que quieren, ya sea cantar, bailar, instrumentos, dibujar, pintar, cualquier cosa que les guste, que les llene, que les apasione, si los motiva lo suficiente como para seguir luchando, intentando y mejorando. Y también eso, o sea, muchas clases, mucha preparación, ampliar los conocimientos que tienes, escuchar diferentes artistas, escuchar diferentes géneros, no cerrarte
como... Y que no se desanimen, sobre todo, o sea, ¿no? Seguir adelante.
Música clásica y nada más, pues no, también, por ejemplo, yo he cantado jazz, he cantado musicales, entonces el chiste es encontrar un punto donde uno pueda crecer y ser... A pesar de las dificultades, pues que uno esté feliz.
No, y que más que te guste y que sea hasta tu forma de vivir, o sea, de salir, porque te gusta tanto y es maravilloso, la verdad, se los digo de corazón, y yo creo que tú me vas a dar la razón también, vivir y hacer algo que te gusta, que te paguen por hacer lo que te gusta, eso es lo más maravilloso del mundo, de verdad, porque lo haces con gusto, lo haces con ganas, lo haces con entusiasmo y nunca, no te aburres de hacerlo, al contrario, tratas de ver formas de mejorar ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, mira, por aquí tengo unos saludos en redes sociales, Alma Marrufo, felicidades, qué orgullo, Susana Varela, muchísimas felicidades, Sandra, siempre tan profesional, excelente, hermosa voz, Maru Gallegos, felicidades, Sandra, excelente voz. Y bueno, pues gracias a todas y todos ustedes que nos siguen también en las redes sociales y en el cuadrante. Y para cerrar ya nuestro bloque de entrevista, porque luego se nos pasa el tiempo de volar y tenemos que irnos a tiempos oficiales, así rápidamente, si te parece, nos das los datos generales del concierto y la invitación al público.
Sí, claro que sí. Bueno, están todos invitados a este concierto Entre Musas, piano y voz, a cargo de su servidora Karina González, soprano, Armida Olachea, soprano, y Daniel Solís, pianista, dos duranguenses y una de Baja California. ¿Sí? Es este 23 de enero a las 7:30 de la tarde en el Instituto de Bellas Artes.
Pues muchas gracias por habernos acompañado. Karina, ¿sí, perdón, algo más? Sí, adelante.
Los boletos los pueden adquirir en la taquilla del Instituto de Bellas Artes. El día del evento también va a haber boletos. Okay. O al teléfono 618-168-4002.
Muy bien, si gustas repetir el teléfono.
Sí, 618-168-4002.
Bueno, pues muchas gracias a la soprano Karina González. Mucho éxito en este concierto, gracias. Que salga lo mejor posible. Y bueno, pues aquí tienes un espacio cuando gustes venir a platicar pues de estos proyectos que tienen. Sí, claro. Y bueno, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Les recuerdo que seguimos con más aquí en Encuentro Cultural Universitario. Vamos a un pequeño espacio musical con Natalia Lafourcade, con el tema Amor de mis amores y a tiempos oficiales.
Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad. 100.5 FM.
La entrevista.
Veintidós minutos para que sea la una de la tarde y me da mucho gusto recibir a mi compañero Igal Ochoa en cabina de Radio Universidad. Igal, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Aquí con el gusto de estar aquí, como siempre, pues para platicarle de muchas cosas y proyectos.
Así es, así es. Igal es un hombre muy activo, él forma parte del área de comunicación social, pero también tiene a su cargo pues algunos proyectos interesantes. Y bueno, en esta ocasión viene como maestro del taller de teatro Escena Activa, que está a punto ya de iniciar los talleres del Centro Integral de Artes e Identidad UGET, y uno de esos talleres es el de Escena Activa. Así que pues adelante, Igal, el espacio es tuyo para que nos platiques sobre este taller y sobre todo para que invites al público que nos está escuchando.
No, pues claro que sí. Pues tenemos esta gran oportunidad, digo que tenemos porque también los que impartimos estas clases, es una retroalimentación muy bonita que se da entre los alumnos y los maestros, ¿no?
Sí.
Y todos aprendemos de todos. No hay de que, pues yo soy el maestro y aquí impongo, aquí hago esto, sino hay un aprendizaje mutuo o recíproco. Y efectivamente, pues iniciamos desde el semestre pasado ya aquí con estas clases de teatro, que se llama Escena Activa. ¿Por qué Escena Activa? Pues viene de este nombre de estarnos moviendo, de estarnos muy activos en escena. Entonces, de ahí viene el nombre de Escena Activa. Y más que nada, es un acercamiento básico al teatro. Es un acercamiento básico a los principios teatrales, a toda su conjugación, a toda la cuestión técnica, a toda la cuestión instrumental, hablando de ropajes escénicos, de todo lo que conforma el teatro. Entonces, pues bueno, es quien tiene pues alguna inquietud ya aquí de las artes escénicas, en especial el teatro, pues puede acercarse aquí a nuestra área de difusión cultural y puede checar con nosotros pues toda el programa que tenemos destinado para este taller, porque uno de los principales objetivos es sí es el teatro y sí es aprender, pero nosotros queremos que las clases, que lo que aprendamos nos haga ser mejores seres humanos, nos haga ser mejores personas, porque en el compendio del programa que tenemos, pues es institucionalizar la puntualidad, el respeto con los compañeros, en fin, una serie de valores que a veces no damos o los damos por pasados y no nos fijamos. Y hasta en eso ya aquí tenemos que ser muy buenas personas, desde un saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo está, adelante, pase, en fin, hasta lo más elemental, básico, pues lo vemos en este asunto como un instrumento, Jackie, que nos ayude a ser estas mejores personas. Así no es. Quiere decir que no dejemos, que no somos o que no seamos, sino que seamos todavía mayores personas, con mejores instrumentos, con mayor capacidad de raciocinio, con mayor intelectualidad, para que pues seamos esos seres humanos que la misma sociedad pues necesita.
Así es. Fíjate que algo muy peculiar, no únicamente de tu taller de Teatro Escena Activa, sino de todos los talleres que se imparten en este Centro Integral de Artes e Identidad UGET, por sus siglas CIUGET, pues un objetivo principal sobre todo es ayudar a la salud mental.
Sí.
Que haya un equilibrio, ¿no? A través de las manifestaciones artísticas, a través de estos talleres, un equilibrio en esos jóvenes, en esos niños, adultos que vienen, que se inscriben a uno de estos talleres y que, bueno, a través de estas manifestaciones artísticas logran un equilibrio en el área emocional.
Sí, efectivamente, tú sabes que este centro de arte se formó no con la finalidad precisa de la formación profesional en los diferentes ámbitos o en las diferentes artes que da el CIAI, sino que se trabajara mucho y se hiciera énfasis en la cuestión mental, en la salud mental. Todos tenemos miles de problemas que nos encauzan a tener otros problemas mayores. Entonces yo creo que ese es el principal reto que tenemos nosotros los maestros.
Sí.
En la cuestión del teatro no queremos que se preparen para ser los grandes actores, los grandes actrices. No, lo que necesitamos son estas mejores personas, que estén bien en su salud mental, que estén bien en su salud física y desde luego que aprovechemos estas herramientas como el teatro, como la música, como la danza, como una expresión que podemos dar los creadores escénicos, los creadores de arte hacia el público para una mayor reflexión de las diferentes problemáticas que se dan. Y más que tenemos la ventaja que en el teatro eso podemos hacer. Nosotros quizás no tenemos un acercamiento tan directo con ese público, pero por medio de la actuación, por medio de la gesticulación, por medio de nuestra corporalidad, podemos tener esa comunicación con el público y que lleguen los mensajes que queremos. Pero sí, más que nada es, si usted trae una ansiedad, trae alguna depresión, trae alguna enfermedad de salud mental, créame
si
que
es introvertido.
Si es introvertido,
¿sí?
No encuentra cómo calmar las ansias, esas ansias que nos queman, que nos subyugan, que nos están ahí alborotando la personalidad.
Que te tienen tranquilo,
sí,
totalmente.
Que te tienen intranquilo, inclusive hasta la pérdida de sueño. No saben la cantidad que nos puede solucionar de problemas mentales, físicos, una actividad física, obviamente, y una actividad cultural en donde ocupemos nuestros esfuerzos, nuestra mente, en nuestros procesos internos, darles un encauce hacia algo mejor. Y van a ver que ustedes en Teatro Escena Activa hacemos respiraciones ya aquí profundas, nos calmamos. Yo les coloco música, nos acostamos, disfrutamos, hacemos ejercicios de memorización que nos ayuden a nuestra mente, a la relajación, a la respiración, a la expresión corporal, a cómo controlar a veces esos sudores que por los nervios nos dan. Por ejemplo, a mí me da mucho aquí en el bigote del nervio, ¿no?
Sí,
y todo eso.
Sí, sí.
Y bueno, no quiere decir, Jackie, que quienes estamos no tengamos nervios.
Claro,
todos tenemos nervios.
Es muy
y por
normal.
Cualquier cosa tenemos esos nervios que nos invaden. Pero aquí la característica es saber o entender cómo poderlos controlar poco a poco. Entonces, es una clase bonita realmente. De mucha participación, de mucha energía. A mí me gusta trabajar la energía que no se ve, la energía que no se palpa.
Uh-huh.
Esa energía que traemos los seres humanos en nuestras auras. A veces tú llegas a alguna oficina, a algún lado, y sientes luego esa energía, ¿no? O lo que le llaman el ambiente. Estamos hablando.
O otros le dicen clima laboral.
O el clima laboral, exactamente, ¿no? Pero ese clima laboral viene de una energía, viene de esa energía que cada uno cargamos.
Sí, exactamente.
Y si esa energía nosotros la cargamos desde que salimos a nuestras casas, si desde ahí ya salimos mal, y vamos a la oficina, vamos a algún otro lado y llevamos esa energía, pues bueno, esa energía se va a poder multiplicar y es cuando se sienten esas atmósferas pesadas. Densas. Pero hay en otro lado también donde vas, te sientes a gusto, te sientes libre, te sientes tú, te desarrollas, sí, te amplías. No, ¿cómo no? Y bueno, miles de cosas. Entonces son las energías que andan ahí moviéndose y que son positivas. Igualmente, este escena activa teatral nos ayuda también para encauzar este tipo de energías y que las podamos dejar en canales que se aprovechen y para que lleguemos a nuestra casa descansados, con otra mentalidad, con otra cuestión física, y eso nos hace ser buenas personas de aquí, porque ya no vas a llegar tú con esa carga emocional de sincretismo a tu casa y quizás vas a llegar con esa negatividad, con esa, digamos, con esa sombra, a hacer más sombra a en tus hijos, en tu familia, en tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, etcétera. Si sabemos desalojar muy bien y podemos encauzar toda esa energía, digamos, negativas, entre comillas, sí, que tenemos, y la sabemos encauzar, pues vamos a tener una mayor quietud, una mayor paz, una mayor armonía de vida, y eso nos va a ayudar a con quien nos rodea a tener una mejor calidad de vida.
Así es. Oye, este taller, el semestre pasado, porque muchos talleres sí nuevos se abrieron, igual que fue el caso de Escena Activa, pues en un principio yo te notaba nerviosillo porque como que no había mucha respuesta por parte del público, pero finalmente se logró crear un grupo bastante bonito en el cual ninguno de los integrantes tenía experiencia en teatro. No. Era la primera vez, sí, que llegaban y entraban a un taller de teatro, cada uno con sus particularidades, sí, pero a mí el que más me llamó la atención es el de un jovencito que entró al taller por cuestiones que traía de ansiedad, sí, por cuestiones psicológicas, y que le habían recomendado, ¿no?, que tomara pues algún, sí, tipo de algún taller. Tipo
de taller, y cae en buenas manos ahí en Difusión Cultural, en Escena Activa. Es esta persona, este alumno, entró muy duro. ¿Qué quiero decir? Que entró muy duro. Pues como cuando entra uno a algo nuevo, ¿no? Cerrado, entras encorvado, con la mirada agachada, con la mirada hacia abajo, sintiéndote un poco vulnerable, porque como no conoces el tema y no sabes cómo abordar una inquietud, una pregunta, y si vas a tener alguna complicación, una burla, o el miedo de preguntar, etcétera, etcétera. Mira, ya aquí a estas alturas, y nada más porque no tengo aquí a la vista el mensaje que me manda la mamá, ajá, de agradecimiento de este muchacho que ya lo ve más participativo socialmente, lo ve en su casa más suelto, con más actitud, acercándose más a la mamá, a sus hermanos, más abierto. Entonces a mí me dio muchísimo gusto que, y yo siempre he dicho que el teatro no solamente es una herramienta de expresión.
Salva vidas, el arte.
Exactamente, salva vidas. Créanme que, y no importa la edad, mira, porque también al igual he trabajado con los maestros jubilados, con los chavos, uh-huh, y créanme que es una gran oportunidad, y también se los digo por experiencia, que encaucemos todos nuestros rollos que tenemos terriblemente como monstruos, que nos creamos, que nos hace la sociedad o que nosotros mismos a veces los inventamos, que los encaucemos, y van a ver ustedes qué alivio siente el cuerpo, qué alivio siente la mente, qué alivio siente la espiritualidad. O sea, son muchísimos temas. No es nada más teatro, no es nada más los conocimientos básicos, es también relajación, es concentración, es trabajar para uno mismo. Y no soy psicólogo, no soy ningún terapeuta, no tengo la especialidad, pero lo que sí puedo compartirles es la experiencia que he tenido en base a lo del teatro, en mi persona cómo me ha cambiado, en mi persona cómo el teatro me ha servido como una fuente de vida, como sí, una fuente de valores, como una fuente de entretenimiento, como una fuente de encontrar paz, quietud en desarrollar algo que a mí me gusta. Entonces, si a usted le gusta el teatro, pero también quiere sentirse a gusto, quiere encontrarse a sí mismo, esta es una muy buena oportunidad.
Totalmente de acuerdo. Y aparte, este grupo pequeño que se formó en tu taller de escena activa, pues lograron presentar, a pesar del corto tiempo en que estuvieron juntos, porque ya entraron tardíamente al taller, lograron tener una presentación muy bonita en el Festival de Mictlán de Día de Muertos, que es el Festival Universitario, y que tuvo un gran éxito.
Sí, fue increíble porque... Bueno, por primera vez en este festival siempre proyectamos el nacimiento de cómo nace pues esta festividad de las Catrinas, sí, y siempre lo proyectábamos a través de un video, y ahora tuvimos esta oportunidad con las personas que se inscribieron de poderlo hacer escénicamente, es decir, la historia pues la agregamos primero en llevarlo a un guión y después en personajes, en trabajo de personajes y todo actuarlo. Eso. Y lo actuamos ese día y fue tan increíble porque salió muy bien, porque era, yo les llamo un audioteatro, y salió muy, muy, muy padre porque trabajamos 3 semanas nada más en esa actividad. Y pues bueno, para muchos, te imaginas, la primera vez que salían y que se enfrentaban a ese
y
tipo.
Y que aparte había bastante público.
Pues sí, había bastante público y teníamos pues personalidades de la universidad, sí, de primer nivel, sí, ahí, teniendo a nuestro secretario general y a nuestra secretaria general administrativa, que bueno, aprovecho porque siempre nos han apoyado mucho, y bueno, tener este tipo de personajes, pues a uno a veces lo hacen chiquito, y pues te enfrentas a todo eso, sí, te enfrentas a un escenario que no es el que estabas ensayando. Entonces todo eso hay que acomodarse, y hay que acomodar la mente, el cuerpo, el espíritu y todo para esa función, para esa presentación. Y la gente salió muy contenta, Jackie, porque pues decía, oye, yo no sabía la historia de las Catrinas.
Exactamente.
Y con esto que nos dieron, ah, qué padre, no sabíamos que era una burla a la sociedad de esos tiempos.
Sí, sí.
Y quedaron muy, y los chavos salieron muy contentos, salieron muy agradecidos, salieron fascinados. A ti te tocó que una de tus hijas estuviera en mi taller, aunque nada más era con presencia. Yo siempre les dije, es importante tu presencia.
La proyección en el escenario, sí, cómo no.
Tan bellísima, el vestuario que te esforzaste en hacerlo. Todo va sumando, y al final de cuentas siempre digo, es un trabajo de todos.
Sí.
No es un trabajo de un servidor, es de todos. Porque lo que ustedes van a proyectar, eso es lo que van a decir de mí. Entonces, muy, 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 muy fascinante, muy, muy padre. No sé si tenemos tiempo. ¿Me
sí,
dejas
se alcanza,
leer?
Claro,
ya,
adelante.
Ya localicé lo que me mandan. Me dice, mira, no quiero dejar pasar el momento para agradecer no solo tu profesionalismo, sino el gran ser humano que eres. El domingo escuchaba la oración de Ian dando gracias a Dios por su maestro, a quien puso en su camino en el momento más difícil de su vida, y por sus compañeros de teatro. Su hermano y yo nos llenamos de lágrimas porque solo nosotros lo vimos llorar de desesperanza. Desconozco tu manera de trabajar el teatro, pero sé que está en el lugar correcto y con la persona indicada. En noviembre fui a ver a su médico, quien además vio grandes mejoras, le pidió que no dejara de seguir donde está. Quizás te hayas dado cuenta del impacto que has sido en su vida. Has sembrado más allá de una disciplina, has sembrado motivación, dignidad y fe en él. Su vida está cambiando y la nuestra también. Ya salimos los tres juntos a lugares que no esperábamos, nos pidió ayuda para trabajar en su persona, volvió a comprar libros, comenzó a caminar, ya bajó 2 kilos, su sonrisa ha regresado, bla, 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 bla. Entonces, cuando yo leo esto, híjole, pues para mí me dio mucha alegría porque es un ser humano que estamos rescatando. Sí, es que,
híjole,
de la depresión.
La desesperanza es terrible. De
exactamente.
Terrible.
Entonces, qué padre, me dio muchísimo gusto. Bueno. Y yo siempre digo, el teatro siempre nos debe de servir para eso, para ser mejores
así es.
Humanos.
Oye, pues cerramos con un muy bonito mensaje por parte de la mamá de tu alumno. Y bueno, pues a mí me gustaría que hagas la invitación a quienes nos escuchan para que se inscriban a tu taller.
Claro que sí. Vamos a estar los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Inscríbanse rápido aquí.
Ya
en
están abiertas, ¿verdad?
Cultural. Ya están abiertas las inscripciones. Deben de traer su talón de pago.
El
recibo de pago, dos fotografías.
Y la CURP.
Y la CURP. Y creo que aquí dar un
aquí se llena un formato de inscripción.
Un formato de inscripción. Ese formato de inscripción, por ejemplo, viene ahí las cuestiones físicas, porque es importante que el maestro sepa las limitaciones físicas que se traen para, pues, nosotros adecuarnos en la
claro.
en el programa. Y los invito, en verdad, los invito, acérquense mucho a las disciplinas artísticas que ofrece el CIAI. Son maestros muy preparados, son maestros con alto conocimiento. Y repito, tenemos que trabajar mucho en, ya se ha sido instrucción de nuestro director, trabajar mucho en la salud mental. Entonces,
así
le
es.
Repito, martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Y estamos viendo ya aquí si se juntan varias personas, pues hacemos un sabatino.
Ah, pues excelente, excelente. Ahí está la invitación. Revisen, por favor, las redes sociales de Difusión Cultural UGET. Ahí se están subiendo los flyers con toda la información de los talleres y los requisitos para que puedan ustedes ingresar, pues, al taller que sea de su interés. Y bueno, en esta ocasión, pues, hablamos en específico del taller de teatro Escena Activa, que pues dirige nuestro compañero Igal Ochoa. De verdad, no se van a arrepentir. Cualquiera de los talleres son muy buenos, pero de verdad para mí tu taller, Igal, ha sido una grata sorpresa, te lo digo. Ha sido una grata sorpresa, sobre todo por ver este grupo que era su primer acercamiento al teatro y que lo hicieron de una forma maravillosa en el Festival de Día de Muertos de nuestra universidad, que nos dejaron a todos sorprendidos con su
presentación. Ojalá y los sigamos viendo a ellos. Ojalá
que continúen y que se integren más, por supuesto, ¿no? Porque es para todas las edades. La edad mínima, nada más si hay una edad mínima, ¿verdad? De 15 años en adelante.
En adelante. Okay. Señores, personas de la tercera edad, adelante.
Se pueden integrar. Totalmente. Entonces, pues les agradezco muchísimo, como siempre, el favor de su atención. A mi querido Igal, gracias por habernos acompañado, Igal. Y también a Esther Díaz, como siempre, la asistencia técnica. Me despido de ustedes y los espero aquí el próximo martes por Radio Universidad.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.